Hoy yo voy a hablar del tema honrando la autoridad espiritual y honrando tus líderes. Y como más o menos va por la misma línea, entonces junté esos dos temas. La semana que viene van a hablar de honrándote a ti mismo y después honrando a tu pareja o a tu esposo o tu esposa. Antes de comenzar, yo este tema, el Espíritu Santo tiene como 2 meses conmigo con este tema y yo estoy loca con este tema. Porque el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo personalmente acerca de esto, de cosas que nosotros pasamos por alto, no entendemos. Como decía la pastora, muchas veces pensamos, ah, qué honra, qué honra, qué honra. Escuchamos tanto eso y nos vamos, nos transportamos al mundo y creemos que están diciendo, no, tumba polvo. O hasta cierto punto, muchas veces podemos parecer un poco hipócritas. Pero mientras yo vaya desglosando este tema, tú te vas a ir dando cuenta que la honra... Tú no puedes honrar a nadie a menos que tú no ames a la persona. Amén. Y por eso es que la palabra dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, en esto se resume la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque ahí se basa todo. Si tú no amas, tú no puedes honrar. Porque de hipocresía no se puede honrar. Verdaderamente Dios ve lo que está en el corazón y se va a ver que no es real. Pero antes de yo comenzar con el tema de la honra, yo quería leerles algo que está... En Primera de Corintios, no tiene nada que ver con el tema, pero sí tiene que ver con todo lo que la pastora y los líderes están tratando de provocar a través de todas estas enseñanzas. Estamos tratando de que el pueblo o de que la iglesia se enamore de la palabra. Y no solamente que se enamore de la palabra, sino que como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, crezcamos y seamos maduros. No puede haber una iglesia o un pueblo maduro si no conoce la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios no es solamente memorizarse los versículos, es meterte en la palabra, estudiarla, ver qué es lo que Dios quiere decir para tu vida, qué fue lo que Dios quiso decir y verdaderamente escudriñar la palabra. En Corintios, Corintio era una iglesia que era rica en dones espirituales. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, en 1 de Corintios 5, le dice, pues por medio de él, Dios le ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo, no le falta ningún don de Dios mientras esperan el día que aparezca nuestro Señor. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, ustedes son una iglesia rica, en dones. Ustedes tienen todos los dones. En Corinto se hablaban toda la lengua, se interpretaban toda la lengua, ahí se profetizaba más que no se sabía qué. Pero aún así, Pablo le dice a Corintio, yo, hermanos, no pude hablarle entonces como a gente madura espiritualmente, sino como personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Le di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían dirigir la comida fuerte y ni siquiera pueden dirigirla ahora. O sea, Pablo le está hablando a una iglesia rica en dones espirituales, rica en movimiento sobrenatural, pero inmaduros. Inmaduros en la palabra. ¿Por qué esto? Porque uno se puede dar cuenta. Si uno dice, por ejemplo, viene el profeta, ya ustedes saben, de allá, la iglesia se llena que hay que buscar silla y sentar a la gente aquí adelante. Porque la gente está acostumbrada a aquel movimiento y eso es maravilloso. Nosotros somos pentecostales aquí hasta la taza. Aquí en la vigilia hay que hablar lengua obligado. ¿Verdad que sí? Porque a nosotros nos gusta eso. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, si ustedes no van a ser maduros con eso solamente. Y nosotros queremos enseñarle al pueblo de Dios, no puede haber una iglesia madura, no puede crecer una iglesia solamente hablando en lengua y profetizando. Porque Pablo inclusive le dice a la iglesia de Corintios, yo usé todas estas cosas, me presenté ante ustedes temblando. Y le dice, al contrario, los convencí demostrando con demostraciones del Espíritu Santo y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Le dice Pablo, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Entonces no pueden venir aquí gente, profeta, lo que sea, y nosotros solamente, como dice la pastora, brincar para arriba, aleluya. Antes yo no entendía lo que ella quería decir, pero ahora yo entiendo lo que ella quiere decir. La iglesia de Dios no puede ser madura en ningún ámbito. Usted no puede ayudar a nadie. Usted no puede servirle a Dios si usted no madura. Entonces Pablo está diciendo, con hablar en lengua yo te puedo convencer de que Dios es real. Porque tú estás viendo la manifestación de algo que tú no conocías. Pero tú no te puedes quedar ahí. Eso no es suficiente para sostenerte a ti en el camino de Dios. Y no solamente para sostenerte, para que tú puedas sostener a otros. Entonces, el punto de todo esto, de toda esta serie, hermano, por eso le dijimos, traiga su lápiz, traiga su cosa. Porque el punto de todo esto no es que nosotros queremos buscarle a usted entretención los miércoles. No, el punto es que usted madure. No pueden haber líderes inmaduros. Porque vamos a estar hablando de qué es lo que es un líder inmaduro a medida que yo esté hablando acerca de esto. Entonces, ahora sí, honra. Para poder nosotros entender cualquier tema, cualquier punto que usted quiera realmente saber cuál es la, el deseo, cuál fue la idea de Dios con ese concepto, usted siempre se va al principio, a lo primero que Dios habló acerca de eso. En el concepto de autoridad o autoridad espiritual, obviamente, que comienza con Adán y Eva, ¿verdad? Porque Adán y Eva fue que Dios creó. Antes de Dios crearlo, Él mismo dijo, hagamos a los seres humanos, esta es la nueva traducción viviente, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros y ellos reinarán sobre, los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Eso está en Génesis 1.26. Yo leí la nueva traducción. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ya Dios tenía una idea, ya pensó, voy a hacer el ser humano. ¿Para qué? Para que sea como yo. Cuando usted piensa en Dios, ¿usted piensa en qué? En poder, autoridad. Usted piensa en gobierno, usted piensa en reino, usted piensa, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con eso. Entonces Dios creó a Adán y Eva, obviamente, para que tengan autoridad. Dios creó al hombre, le entrega autoridad, y no solamente en el ámbito natural, sino también en el ámbito espiritual. Obviamente el enemigo sabía dónde estaba la autoridad y dónde él podía ir a buscar lo que él quería. El enemigo sabía que Dios había delegado la autoridad a Adán y Eva. Y por eso él va donde Adán y Eva, lo convence, lo hace pecar y ya ustedes saben, ¿verdad?, todo lo que sucede. Vamos a hablar un poco del concepto de honra. ¿Qué significa honra? Honra viene del principal término en hebreo que significa, que se dice kavod. Cuyo significado literal es peso, peso, o sea, valor. De modo que la persona a la que se honra se le considera una persona de peso, de valor o de valía. En griego el nombre time transmite la idea de honra, que significa estima, valor, preciosidad. El verbo timao también puede significar poner precio. El nombre time puede tener el sentido de valor, precio, algo que es querido, o preciado o precioso, algo estimado. Entonces ya sabemos que cuando le estamos hablando de honra, no le estamos hablando de tumbar polvo, como decía la pastora. Le estamos hablando de un concepto de alguien que usted tiene en alta estima. Una persona que usted considera de valor. Alguien que a los ojos suyos es de importancia, ¿verdad? Para mí, yo lo puse así, uno de los primeros conceptos que quiero explicar en esta noche es que honra va de la mano con amar. Por eso le hablé ahorita acerca de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque amar, cuando tú hablas de amar, tú estás hablando de algo que tú valoras, algo que tú consideras como alta estima, algo que tiene un valor para ti. ¿Verdad que sí? Tú no puedes honrar lo que tú no amas. Definitivamente. Tú no puedes honrar lo que tú no amas. Por eso es que honrar y amar, para mí, van de la mano. Jesús mismo dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Con toda tu mente, todo lo que tú le pones tu mente, todo lo que tú le pones tú, tus ideas, todo lo que tú piensas es lo que tú haces. ¿Verdad que sí? Con toda tu fuerza es todo lo que tú eres y con toda tu alma es todo lo que tú atesoras. Amarás a Dios, en otras palabras, honrarás a Dios, obedecerás a Dios. Es el primer mandamiento y Jesús dijo que en esto se resumen, en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Si tú amas, no tienes problema para someterte. Si tú amas, tú no tienes problema para someterte. Por eso es que Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque lo que tú amas, tú lo justificas. Lo que tú amas, tú lo cuidas. Lo que tú amas, tú lo cubres. Por eso Jesús dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, a nosotros nos gusta que nos cubran y que nos tapen y que nos protejan y que nos amen. Por eso es que Dios dice, si tú amas, por eso es que Él hace tanto énfasis en el amor. Porque es que cuando tú amas, tú no vas a tener problema para someterte a tu líder. Si tú amas a tu líder, tú vas a justificar a tu líder. Porque es que nosotros vivimos justificando a los hijos de nosotros todo el tiempo. Nosotros tenemos un problema con eso. Nosotros le buscamos toda la vuelta. ¿Es o no es? Y pueden ser los más malos. Y usted le busca la forma. ¿Verdad que sí? Usted no anda con los hijos suyos de que cualquiera. Sí, hombre. Que lo voten, que lo que. No, usted anda toda la forma. En la escuela lo van a votar. Y usted, ay, pero por favor, es un niño, un ángel. Pero cuando usted no ama, usted no puede justificar a su líder. Porque desde que el líder suyo esté como ando yo ahora mismo con una náusea que quisiera como. Y yo no lo salude, usted de una vez va a decir que mira qué comparona, está Lorenia. Ay, qué odiosa se puso. Porque usted no va a entender. Pero si usted es mi mamá, si usted es mi mamá, que me ama y me mima, mi mamá me ama y mi mamá me mima, usted me está llamando a las 7 de la mañana. Quiero un chin de avena que yo hice aquí. Porque ella entiende, ella sabe dónde que yo estoy ahora mismo. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? Por eso es que amar y honrar, va, mire. Cuando decimos honrarás a tu padre y a tu madre, se refiere principalmente a obedecer, respetar a nuestros creadores en la tierra, tratar de amarlos, cuidarlos y de tener un especial amor por ellos. Cuando te estamos hablando de honrar, no te estamos hablando de tumbar polvo, como dijo la pastora, te estamos hablando de cuidar, de respetar, de amar, justificar a todo aquel que Dios ha puesto sobre ti. Pero no solamente por eso. Yo te voy a ir explicando cuál es el poder. Porque hay un poder, porque Dios no hace nada por nada. Dios no te dice a ti que ame, ni que honre, ni que por nada. Todo Dios lo hace con propósito. Y por lo general, el propósito de Dios siempre es bendecirte a ti mismo. Amén. Segundo concepto que quiero que sepa es que nadie puede tener autoridad a menos que esa autoridad no le sea delegada por alguien que la posee. Nosotros tenemos autoridad porque Dios nos la dio. ¿Pero por qué? Porque Él tiene autoridad. La policía del estado de Nueva York tiene autoridad, ¿por qué? Porque el gobierno se la da. Usted no puede ir ahora, que camina, que aquí voy yo, que yo diga que soy policía y le doy un pecozón a uno. Usted no tiene esa autoridad, ¿verdad que no? Usted tiene que, esa autoridad tiene que serle delegada a usted. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Esto, hay una autoridad que ha sido delegada por Dios. En el caso de Adán y Eva, Adán y Eva deshonraron a Dios, obviamente, desobedecieron y como consecuencia perdieron su autoridad. Adán y Eva deshonraron a Dios porque le desobedecieron. Al desobedecer, la autoridad que había sido delegada en ellos es automáticamente perdida y transferida. Ahora, ¿por qué Adán y Eva pierden la autoridad cuando desobedecen a Dios? Porque un desobediente no puede retener autoridad. Nadie que no se sabe someter puede estar en autoridad. ¿Usted sabe por qué? Porque el líder tiene que ser líder, por ejemplo. ¿Y cómo usted va a enseñar sometimiento si usted no se sabe someter? ¿Cómo usted puede ejercer autoridad si usted no sabe lo que es autoridad? Porque tú nunca te sometiste a la autoridad tuya. Entonces tú no conoces la autoridad. Tú no puedes ejercer algo que tú no conoces. Además de esto, hay un concepto en la Biblia que dice que nosotros, lo que tú siembras, tú lo. Si tú siembras desobediencia, tú vas a cosechar. Si tú siembras rebeldía, tú cosechas. Si tú no siembras sometimiento, a ti nadie se te va a someter. Entonces, no puede haber líder si no tiene quien se le someta. ¿Quién es líder sin gente que se le someta? Entonces, automáticamente la autoridad se te va. Porque lo que tú sembraste no fue autoridad. Tú sembraste desobediencia. Y lo que te persigue es la desobediencia. Entonces, ya tú puedes ir viendo por qué es que Dios insiste en la honra y en el sometimiento y en la obediencia. Porque el reino de Dios es por principios. Nosotros no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. No porque Dios no quiera, ni porque Dios es malo, y que porque Dios no me pone a mí. No, no es que Dios no te pone a ti. Es que tú no puedes cosechar lo que tú no has sembrado. Entonces, para tú poder cosechar algo, tú tienes que sembrar algo. Por eso fue que Jesús dijo, en lo poco fuiste fiel. Porque en lo poco están hablando de cuando tú estabas sometido. ¿Ves? Como te sometiste y fuiste fiel ahí, entonces te puedo poner un rebelde en autoridad. Es un tirano en potencia. Porque Dios no da la autoridad para beneficio tuyo. Dios te da la autoridad para el beneficio de su pueblo. Dios da autoridad para la protección de su pueblo. Entonces, una persona rebelde es una persona inmadura. Porque sabemos que los niños son rebeldes, ¿verdad? Se rebelan hacia la autoridad. Entonces, una persona rebelde es un inmaduro. Si Dios te entrega autoridad a un rebelde, ese rebelde se va a convertir en un tirano, en un jefe, no en un líder. Los tiranos, ¿qué es lo que hacen los tiranos? Reinan ellos solos. Solamente ellos reinan. Ellos son lo que hacen, ellos son los que tiran, ellos son los que tornan. Aquí nadie más crece más que el tirano. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva, Él le dio autoridad. ¿Y qué le dijo? Multiplíquense, crezcan, llenen la tierra. ¿Por qué? Porque la autoridad te hace multiplicarte. La autoridad te lleva a ti a ser líder y no a ser un tirano. Y el líder se multiplica. El líder protege a sus niños. Como Pablo le dijo, ustedes todavía son niños, todavía tengo que protegerlos. Pero cuando ya esos niños van creciendo, el líder lo va como el águila, que le va desbaratando el nido a los hijos. Se lo desbarata. Ya, es tiempo de que vuele. Porque el líder crea otros líderes. El líder no se queda solo, reinando solo. Amén. Ay. Me compré esto, dije, para la náusea. No hace nada. Dinero botado. Ok. Dios da autoridad para poder bendecir a través de ella. Dios no va a dar su gloria ni a repartir su gloria en el mundo en un desorden, ¿verdad que no? Un ejemplo. Si usted, por ejemplo, una organización, vamos a decir la Cruz Roja. La Cruz Roja es una organización que maneja muchos fondos para ayudar a personas, ¿verdad? Cuando ocurre algún desastre. ¿Usted se cree que la Cruz Roja agarra su cuarto y lo tira de un helicóptero? Y tira la cosa y sin un orden. No. La Cruz Roja establece autoridades, establece jefe, establece líder, establece persona. Mira, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar. ¿Para qué? Para repartir. De la misma manera, Dios en su iglesia, como Dios es un empresario, el mejor que hay, Él ha establecido una iglesia. Y en su iglesia Él ha establecido un orden. Y en ese orden Él ha delegado autoridades. ¿Pero para qué? Para que la gloria de Él vaya siendo repartida en orden. Porque no puede ser que Dios venga aquí y un desorden. ¿Y dónde está el orden de Dios entonces? No, Dios no trabaja así. Dios establece y da autoridad para poder bendecir y para que su gloria pueda ser repartida en todos nosotros. Dios siempre da autoridad para una función específica. Si tú puedes notar, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él le dijo, Adán y Eva los creó y le dijo, y ustedes reinen sobre la tierra, reinen sobre los animales, reinen sobre esto. Cuando la autoridad de Adán y Eva fue pasada al enemigo, cuando Jesús estuvo con él en el desierto, el enemigo le dijo a Jesús, todos los reinos de la tierra se me han sido entregados. ¿Por qué? Porque esa fue la autoridad que Adán y Eva tenían. Dios siempre entrega autoridad para cosas y lugares específicos. Cuando Dios le entregó la autoridad a Moisés, ¿se la dio para qué? Para libertar a su pueblo. ¿Entiende lo que le quiero decir? En esto lo quiero llevar por un punto en donde quiero explicarte que nosotros no podemos, como te estoy diciendo que Dios es un Dios de orden y de organización, muchas veces nosotros queremos estar por todos lados sin entender que Dios ha establecido ya algo. Dios está haciendo un trabajo y nosotros tenemos que alinearnos al trabajo que Dios está haciendo y a lo que Dios está haciendo. Pero le voy a explicar eso un poquito más adelante, un poquito mejor. La deshonra lleva a maldición. La deshonra te lleva a maldición. Y para eso nosotros tenemos muchísimos ejemplos. Adán y Eva, María y Aarón, cuando deshonraron a Moisés, hablando de Moisés, ¿qué le pasó? Le dio lepra, ¿verdad? El problema no es que tú estés hablando del líder, ni de la persona que está en autoridad sobre ti. Ese no es el problema. El problema es que cuando Dios entrega autoridad, Dios dijo, hagamos al hombre para que sea como. Hagamos al hombre para que sea como nosotros. Eso fue lo que Dios dijo, ¿verdad? Cuando Dios te entrega autoridad a ti, te la entrega para que tú seas como Él. Cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, donde Faraón le dijo, ve a donde el Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y Moisés le dijo, ¿y quién le digo que me envía? Dile que yo soy y te envía. Moisés fue a nombre de él. Aquí estoy yo, Moisés, que soy hijo de una esclava de aquí. Quiero que tú dejes salir a mi pueblo. Fue así que él fue. ¿Él fue el nombre de quién? Dios no va a venir él aquí como Jesús en los 33 años que Jesús tuvo en la tierra. Ya él no lo va a hacer así. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús es mucho más inteligente que eso. Si Jesús se queda aquí en la tierra como hombre, él solo no puede hacer mucho. Por eso fue que Él dijo, ustedes van a ser más que yo. Ustedes van a ser más que yo, porque ustedes son más que yo. Y se van a multiplicar. Y mi poder yo lo voy a regar sobre ustedes. Y ustedes van a ir más lejos que lo que yo solo puedo llegar. ¿Es así o no ha sido así? Entonces, cuando Dios delega autoridad, la delega para que lo representen a quién. Cuando usted trabaja en una compañía, suponiendo que usted trabaja en una compañía de seguro, usted va a vender, usted no vende los seguros a nombre suyo. Aquí está el seguro Lorena Castillo. Y usted llega allá como una loca, vestida de seguro, en rolo de la gente. ¿Eh? ¿Verdad que no? Que usted va. Porque ¿qué es lo que le dice el jefe? Usted está representando a quién. A la compañía. Usted no se está representando a usted. Entonces, deshonrar a un líder es deshonrar a Dios. Porque usted no va en el nombre suyo, usted va en el nombre de Dios. Por eso es que la deshonra a un líder lleva maldición. Porque no es al hombre que usted está deshonrando. Es la unción de Dios que está sobre ese hombre. Es la representación de Dios que está en esa persona. Y esa persona fue puesta ¿por quién? Y no por mí. Pero si usted no me cree, Samuel, en el libro de Primera de Samuel 8, 5 y 7 dice: Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Quieren, ya no quieren que yo siga siendo su rey. Pero Dios no estaba en ningún trono. ¿Y cómo era Dios que estaban rechazando? Ah, y Samuel estaba profetizando en el nombre de él. Oh. Entonces el pueblo no rechazó a Samuel. Usted no rechaza a Samuel. Usted no rechaza al líder. Usted está rechazando a Dios. Independientemente de lo mal que el líder le caiga, usted está rechazando a Dios. Porque la gente no quería a Samuel. Tú estás viejo, Samuel. Buscan un rey. Samuel. ¿Mm? Un hombre que hablaba con Dios desde chiquitico, como dicen ella. Dios ha delegado autoridad en su iglesia alrededor de todo el mundo. Como le dije ahorita, como el empresario que él ha delegado líderes alrededor de todo el mundo en autoridad para que los representen a él. El problema es que nosotros queremos vivir en desorden, haciendo lo que nosotros queremos y creyendo que tenemos autoridad. Pero ¿y autoridad de qué? Yo lamento informarte que si tú no estás sometido bajo autoridad, tú no tienes ninguna autoridad. Porque como yo te dije ahorita, Dios no reparte la cosa a lo loco así. Como Dios ha establecido un orden, Dios reparte autoridad así. La Biblia dice que la unción le baja por la barba de Aarón y le llega hasta su vestidura. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cabeza. La unción viene bajando desde la cabeza y por ahí para abajo viene bajando por todos los líderes que están por encima de ti. Lo que sucede con eso es que la autoridad que está en la cabeza y la autoridad que está en todo lo que está por encima de ti, mientras tú estés abajo, está cayendo sobre ti. Pero cuando tú haces así, ¿dónde está cayendo la autoridad? Entonces, ¿cuál es la autoridad que tú tienes? Y vivimos reprendiendo demonios, haciendo de todo. Y orando. Y nada pasa. Porque tú no estás bajo autoridad. ¿Qué autoridad? ¿Cómo? Si un policía de la ciudad de Nueva York se va, ¿qué autoridad tiene? Un soldado del Army que deserte del Army, ¿qué autoridad tiene? Usted tiene autoridad mientras usted esté bajo esa sombrilla. Mientras, cuando usted se salga de esa sombrilla, usted no tiene ninguna autoridad. Usted puede ser salvo, porque eso es lo que decimos. No, porque yo soy salvo y Jesús dio autoridad. Sí, pero Jesús dio autoridad a su iglesia. Es a la iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Que si usted no es, pero para usted ser parte de la iglesia, usted tiene que estar alineado con lo que Dios ha establecido en su iglesia. Muchas veces queremos que Dios bendiga lo que yo estoy haciendo. Que Dios bendiga esto, porque es para Dios. Usted no le dice a Dios que bendiga lo que usted tiene que ponerse en lo que Dios ya está bendiciendo. Usted tiene que alinearse a lo que Dios está haciendo. Porque eso es lo que Dios está bendiciendo. Lo que Él está haciendo es lo que Él está bendiciendo. Cuando Dios le dijo a Moisés, reparte la tierra, llévate al pueblo, sácalo porque yo le voy a dar una tierra. Moisés tenía autoridad sobre todo eso, que todo lo que ellos atravesaron, ¿verdad que sí? Pero en ningún momento Dios le dijo a Moisés, anda, ve y reparte la última cena ahora, bautízalo. Y Moisés bautizando gente. No, porque eso no fue lo que Dios le dijo que haga. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? Que Dios no es loco. Dios no es loco. Dios le dijo a Moisés, saca a la gente del pueblo, llévalo a la tierra que yo te voy a dar. Como Moisés se puso medio rabioso, tú no vas a entrar, ahora quien va a entrar es Josué. ¿Y quién era Josué? ¿Quién era Josué? No, el sobrino no. Te voy a decir ahora. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo. La palabra habla muchísimo acerca de Josué. Josué, dice aquí, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Donde estaba Josué, ahí estaba, donde estaba Moisés, ahí estaba Josué. ¿Y quién heredó el manto de Moisés? Usted nunca va a heredar el manto de su líder si usted no le sirve a su líder. Y usted no va a heredar otro manto, el del líder suyo que usted va a heredar. Porque Eliseo heredó el manto de Elías, fue. No es de Samuel. Los hijos de Samuel no heredaron el manto de Samuel. ¿Por qué? Por buena gente. Ahora, ¿tú me estás entendiendo lo que yo te estoy hablando? La bendición tuya está ubicada en los líderes que Dios te ha puesto a ti. El manto tuyo está ubicado en los líderes que Dios te ha puesto. Aunque no te gusten, aunque sean feos, aunque tú no te lleves bien con ellos, aunque lo que tú quieras. Pero ellos tienen un manto y ese es el manto que Dios te va a dar a ti si tú eres como Josué. Porque María y Aarón eran hermanos de cosas y no heredaron el manto. Y el manto que heredó Josué fue repartir la tierra. No fue otro que Josué salió. No, yo voy a coger ahora y voy allí a poner una iglesia porque eso es, lo que, eso es de Dios. Eso fue lo que Dios te dijo que haga. Si tú no te alineas a lo que Dios está haciendo. Esto fue algo que lo dijo Miles Monroe. What empowers you is when you align with authority, and that authority opens doors for you. You cannot open yourself. Lo que te empodera a ti es cuando tú te alineas con la autoridad y esa autoridad abre puertas para ti que tú mismo no puedes abrir. Eso es lo que a ti te empodera. Eso es lo que te llena a ti de poder. Cuando tú te alineas a lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo alrededor tuyo? ¿Dónde que está la sombrilla tuya? Eso es lo que tú tienes que ubicar. Y amar y honrar esa sombrilla para que entonces eso, esa cobertura pueda caer sobre ti. Y ese poder que hay ahí, se ha delegado a ti. Y entonces tú puedas operar en esa autoridad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si Dios ha dado autoridad y poder a esta casa, a través de la pastora, de sanar, restaurar, ir y buscar almas, que qué sé yo qué, a través del movimiento que Dios está haciendo, a través de los gales, a través de los 12, eso es lo que Dios está haciendo aquí ahora. Usted no puede querer venir a inventarse otra cosa nueva que están haciendo en otra iglesia porque eso no es lo que Dios está haciendo aquí. Entonces Dios no lo va, no lo, usted, no es Dios, no, es usted mismo que se salió de la autoridad. Entonces usted va a andar por ahí como anda muchísima gente metiéndose en la botánica y haciendo muchísimas cosas y no salen de una gripe, de una raquiña, de una mazamorra, no se le quita una cuestión. Porque usted está metido en todo lo que Dios no lo ha mandado. Y el diablo no respeta eso. Usted puede mencionar el nombre de Jesús todo lo que usted quiera. El diablo respeta autoridad. ¿Usted quiere que yo se lo compruebe? Se lo voy a comprobar. A través de la palabra se lo voy a comprobar. Espérate que se me perdió el versículo. Bueno, en Hechos hay una historia. En Hechos hay una historia que yo la tengo por aquí. Yo lo que no la encuentro ahora, no sé dónde se me metió. En Hechos hay una historia de unos judíos. Y dice la palabra que ellos andaban reprendiendo demonios en el nombre del Señor. Léalo, está en Hechos. Yo la tengo ahí, tengo que buscarlo. Andaban, o sea que ellos habían reprendido dos o tres. Pero se toparon con un demonito. ¿Usted ve? Que sabe, porque los demonios conocen autoridad. Los demonios no se meten en una jurisdicción que no le corresponde. Ellos respetan autoridad, ellos tienen jerarquía. Todo eso usted lo puede buscar en la palabra. Entonces dice la palabra que cuando ellos llegaron de este demonio, que te reprendo en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. El demonio le dijo, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Usted sabe lo que le dijo el demonio? Yo conozco la autoridad y conozco el que está debajo de esa autoridad. ¿Y tú quién eres? Eso fue lo que el demonio le dijo a él. Yo conozco de dónde proviene la autoridad y conozco el que le han delegado la autoridad. ¿Y tú quién eres? No te conozco a ti. En el nombre de Jesús, quien le dieron una pela, que lo dejaron de nulo, lo mandan a todito a galleteado para su casa. Así mismo el diablo galletea a cada rato. Por eso que le estoy explicando que hay gente que se meten a sitio y no se le quita una mazamorra porque viven todo el tiempo haciendo lo que ellos quieren hacer. No tienen autoridad. Usted puede ser redimido todo lo que usted quiera. Usted no tiene autoridad ninguna. El desobediente no tiene autoridad. Porque ya yo le expliqué por qué. Ya yo le expliqué por qué el desobediente no tiene autoridad. Y los demonios no respetan que usted sea cristiano, que usted se come el pan, que usted venga aquí y hable en lengua. Ellos no respetan eso. Ellos respetan autoridad. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, lo que te empodera a ti es cuando tú te alineas a la autoridad. Cuando tú te alineas a lo que ya Dios está haciendo, no a lo que tú quisieras que pasara. Eso no es lo que tú quieres que pase. Dios ya tiene algo hecho, establecido. Ya Dios tiene un programa. Dios no está improvisando. ¿Ustedes creen que Dios estaba improvisando cuando se formó esta iglesia? ¿Ustedes creen que fue en la mente de la pastora que se formó? Que la pastora dijo, no, tengo un aburrimiento. Déjame yo coger y ponerme a hacer una iglesia. Eso no pasó así. Dios dijo, yo voy a hacer una iglesia para que haga esto, esto, esto y esto. Déjame buscar a Rosalinda para que me la pastoree. Eso fue lo que pasó. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, él le ha ido diciendo, ahora vamos a hacer esto, esto. Pero ya él tenía ese programa hace años. Usted y yo no habíamos nacido ninguno cuando Dios tenía ese programa. Entonces el trabajo de nosotros no es querer inventarle un programa nuevo a Dios ni darle sugerencia a Dios de cómo que Él tiene que correr su iglesia. Él sabe cómo va a correr la iglesia. El trabajo de nosotros es alinearnos a lo que Dios está haciendo para que esa autoridad baje sobre mí y yo tenga autoridad en el territorio que Dios nos ha dado. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? Aquí hay un orden establecido, pastora, anciano, mesa, 12 líderes departamentales. Todas esas sombrillas que yo le mencioné que está por ahí arriba, usted tiene que someterse a todas y cada una de ellas. Para que eso que está cayendo, porque hay una autoridad que está sobre la pastora que Dios se la dio. Y esa autoridad que está sobre ella está siendo derramada sobre todos los líderes que Dios ha puesto. Porque ya yo le expliqué a usted que no es los hombres que lo ponen, que fue quién. Dios, ¿verdad? En Samuel lo vimos. Entonces, cuando usted se alinea bajo eso, ya todo el territorio que Dios ha dado, por eso fue que Dios le dijo a Josué, vete. Eso se lo entregué yo a Moisés hace años. Dale para allá. Acaba con todo el mundo ahí. Como tuve con Moisés, así voy a estar contigo. Porque fue traspasada esa autoridad a través de una, ¿qué? Sumisión. Pero, quedan 10 minutos y quiero explicarte Eliseo nos enseñó lo que es honrar a un líder y heredar la autoridad espiritual de esa persona. ¿Verdad que sí? Elías le dijo muchas veces, vete. Pero Elías sabía que ese manto se iba a desprender. Alguien tenía que coger ese manto. Espérate, yo no me despego de aquí. No, aquí me muero yo. Contigo para arriba y para abajo. Y lo mismo sucedió con ¿cómo se llama? Noemí. Y Ru. La bendición de Noemí. Noemí era la suegra, ¿verdad? La bendición de Noemí cayó sobre Ru. Y si usted lee la historia, usted va a ver cuál es la bendición. Ella está en la línea de Jesús. ¿Pero por qué? Porque ella la honró. Pero la honró no porque le tumbó por los porque la amó y le dijo, yo no me voy a separar de ti. Donde tú vayas, yo voy a ir. Lo que tú hagas, yo lo voy a hacer. Y Dios vio eso y Dios la honró. ¿Usted entiende lo que? ¿Usted ve por qué que le dije al principio que Dios no le dice a usted que honre? Porque Dios no tiene nada que hacer también y a Dios le gusta mortificar a uno. No. No es por eso. Que Dios lo hace para bendecirte. Y te voy a enseñar por qué. Eliseo heredó el manto de Elías, pero el manto que Eliseo heredó no fue como el de Elías. Fue la doble porción que heredó. Jesús dijo, lo que yo haga mayor que yo, ustedes van a hacer. Entonces tú no heredas el mismo, tú heredas mayor. Siempre lo que Dios te pone a hacer a ti es mayor. Moisés sacó el pueblo, pero no pudo entrar a la tierra. Josué entró a la tierra. ¿Entiendes lo que te quiero decir? David honró al líder que estaba por encima de él. Independientemente que el líder era un loco. Ese era un loco desajuiciado. Mas sin embargo lo honró hasta el final. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, a ti te daré el reino eternamente, perpetuamente sobre ti va a estar. Entonces usted entiende que nosotros a veces nos ponemos rebeldes, pero nosotros no entendemos que el reino de Dios no es como en el mundo. En el mundo estamos acostumbrados, las cosas son contrarias. Aquí no, aquí el que se humilla, dice la palabra. Pero Jesús, déjame decirte que Jesús fue el que mejor dio demostración de lo que es someterse y honrar un líder. Jesús estuvo 30 años en la tierra. Usted no sabe lo que Jesús hizo antes de eso. Pero según los exegetas, Jesús estaba estudiando con quiénes, con los líderes de Israel. Jesús no estaba allí y dije que no, que yo soy aquí el hijo de papá y permiso, que aquí que va a dar clase soy yo. Jesús se sometió, usted conoce de Jesús de los 30 para arriba. Pero antes de que comenzara el ministerio de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús fue donde Juan. La Biblia habla de que antes de que Jesús, 6 meses antes, nace Juan. Y Dios pone a Juan como profeta, dice la palabra, el que clama en el desierto y prepara el camino de. Dice la palabra que Juan bautizaba y discipulaba y tenía discípulos. Y le decía a la gente, mira, hijo del diablo, te vas para el infierno. Repiéntete porque te vas a morir. ¿Eh? Dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús antes de comenzar su ministerio? Se alinea a lo que Dios estaba haciendo. Jesús no vino, espérate, que aquí llegué yo, que yo soy el Cristo, que permiso, que yo aquí yo soy el ungido. Quítate de ahí para ponerme yo. No. Jesús fue donde Juan y le dijo, bautízame. Y Juan le dice, pero ¿cómo te voy a bautizar? Bautízame porque es necesario cumplir toda la justicia de Dios. Búscalo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo que Dios encuentra justo, lo que Dios encuentra bien, lo que Dios está haciendo. Esa es la justicia de Dios. ¿Y qué era lo que Dios estaba haciendo? Estaba usando a Juan. Jesús no podía venir a ponérsele por arriba de Juan porque la autoridad en ese momento era Juan. Y le dice, bautízame porque es necesario que tú me bautices. Y cuando Juan lo bautiza y él se somete, dice la palabra que desciende la paloma y le dice, ese es mi hijo amado. Ahora a él oí. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? Jesús no vino aquí y dije que no, porque que no. Lo que Dios está haciendo. Jesús siempre dijo, yo no he venido aquí a cumplir la voluntad mía, sino la de mi Padre, el que me envió. Y dice la palabra que se sometió hasta lo último. Y como se sometió hasta lo último, dice la palabra que fue ensalzado hasta lo último. Y se le ha sido entregada toda autoridad. Ahora, ¿usted entiende por qué nosotros queremos enseñarle a usted honra? Esto, de verdad, que esto me tiene 2 o 3 meses ya que me explotó la mente. Yo se lo dije a la pastora. Porque entendí que el enemigo quiere mantener a uno en rebeldía para que usted no herede la autoridad y para que usted todo el tiempo siga siendo un payaso para él. Porque mientras usted esté en rebeldía, el enemigo es lo que se esté burlando de uno. Mientras usted no se alinee a la autoridad de Dios y a lo que Dios está haciendo, y usted diga, no, espérate, Dios está, es por aquí, entonces, ¿cuáles son los dineros míos? Esto, ok, aquí que tengo que alinearme. Me importa lo que nadie diga, esos son mis líderes, eso es lo que yo voy a honrar, eso es lo que, cuidado el que me hable de, no es de que cuidado que me hable del líder mío, ¿qué quieres tú que va a entrar en maldición? ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? Es usted el que entra en maldición. Entonces, si tú quieres verdaderamente ser usado por Dios, si tú quieres verdaderamente crecer espiritualmente, crecer en Dios y que Dios pueda usarte, tú tienes que alinearte a lo que Dios está haciendo y a lo que ya Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido en ti y lo que está estableciendo contigo aquí y ahora. Porque como te expliqué, Dios estableció y dio poder y autoridad para tiempos determinados y para cosas específicas. Él ahora también está haciendo un trabajo específico. Entonces, esto para mí, de verdad, que cuando yo empecé a estudiar este tema, esto me apasionó de una manera increíble porque yo decía, wow, Señor, es increíble que no somos sabios. No somos sabios porque creemos que, oh, someterme, es que, no, porque mira, que me voy a humillar, que me esto, que me aquello. Es para el beneficio tuyo. Es para el crecimiento tuyo. No es para el líder. Es para ti. Y es necesario que esta iglesia crezca a nivel de palabra. Porque una iglesia que crece a nivel de palabra no es una iglesia que tambalea. Es una iglesia que está preparada para cualquier cosa y eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere que nosotros estemos preparados. El enemigo quiere que nosotros vivamos todo el tiempo, como le dijo Pablo a Corinto, ustedes viven todavía en pleito y envidia y en contienda. Ustedes son unos niños. Ustedes no pueden tener nada. A los niños no se les puede dar nada. ¿Cómo usted cree que Dios le va a delegar autoridad y poder a niños? Acaban con medio mundo. Pero imagínese usted, como le dije ahorita, un rebelde con autoridad, un tirano. Y Dios te da autoridad para que tú protejas a los que vienen, que no saben, que no conocen. Él te da autoridad a ti para que tú lo protejas a ellos mientras ellos crecen. Pero entonces si tú lo quieres un tirano con autoridad, tú lo que vas a destruir. Y Dios no puede entregar la autoridad. Entonces esa iglesia no puede crecer porque Dios no puede traer las almas. Porque la vamos a matar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces Dios necesita crear líderes que estén preparados, que estén capacitados, que entiendan que esto es una empresa y que en la empresa de Jesucristo Dios ha hecho a los managers, que son los pastores, Dios ha hecho supervisores, que son los líderes, y Dios tiene sus empleados, sus siervos, que son los hermanos. Pero en la empresa de Jesucristo es una empresa donde Él todo el tiempo está dando ascenso y todo el tiempo está promoviendo. Tú no te vas a quedar ahí. Pero Eliseo no podía heredar la doble porción de Elías si Eliseo era un rebelde que estaba haciendo lo que le daba la gana. Josué nunca iba a heredar la autoridad de Moisés si Josué no estaba ahí al lado de Moisés, siéndole fiel a Moisés. Ni David podía heredar el reino si no le era fiel a David entendió ese concepto muy bien. Porque David dijo, mejor que me muera yo, de yo hacerle algo al ungido de Dios. Porque David entendió que él no le estaba haciendo algo al hombre, sino que él estaba ofendiendo la presencia de Dios en ese hombre. Tú no estás ofendiendo al hombre, tú ofendes la presencia de Dios que está en ese hombre. Y eso es lo que nosotros, por eso que Dios dice, ama. Porque la presencia mía también está en ti. Y eso es lo que yo cuido cuando otra persona te hace a ti también. ¿Ustedes me entienden lo que yo le quise decir hoy? Es importante que nosotros aprendamos esto. De verdad que para mí, lean todos estos versículos que yo le di. Lean todo eso y pídanle al Espíritu Santo que mire, que siga dándole revelación acerca de esto. Porque verdaderamente que esto es fascinante. Esto es totalmente fascinante. Cuando el Señor me dijo a mí, pero mira a Jesús cómo se sometió a la autoridad de ese tiempo, a lo que ya Dios estaba haciendo. Verdaderamente que es increíble cuando nosotros no podemos, y si Él lo hizo, que es el Rey de Reyes, ¿entiendes? Y como te digo, Dios no busca que tú lo hagas para que tú seas humillado. Dios busca que tú lo hagas para Él poder delegarte también a ti autoridad. Y para que tú puedas servirle a otros, como Pablo le dijo a Corintios. Si Pablo no hubiese sido un hombre espiritual, todas esas iglesias que Pablo hizo no lo hubiese podido establecer. Porque hubiese acabado con toda esa gente. Imagínense cuando Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ahora, cómo Dios lo transformó. Y eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Hasta aquí esta parte de la honra. Espero que verdaderamente le haya ministrado y que le haya enseñado. Y para mí, yo le decía al Señor, yo oro para que haya un despertar en el interés del pueblo de escudriñar y estudiar tu palabra. Para que haya un hambre y un despertar. Para que cuando nosotros hablemos aquí de que van a haber, porque aquí van a haber estudios bíblicos a todo nivel. Para que cuando se habla de estudio bíblico, esta iglesia se llene de la misma manera que se llena cuando se anuncia un profeta. Porque ya ustedes, todos los que están aquí, saben y entienden que todo eso es bueno. Y todo eso es bueno y edifica. Pero el mismo Pablo dijo, eso te edifica más a ti. Cuando tú hablas en lengua, tú te edificas tú. Tú hablas con Dios tú. Esa es tu experiencia personal. Pero cuando tú estudias la palabra, tú conoces al Dios de la palabra. Cuando tú conoces lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios está haciendo en este tiempo, tú puedes serle útil no solamente a ti. Tú puedes serle útil a otros. Y a la iglesia de Jesucristo en general. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Amén. Señor le bendiga.